Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es el momento perfecto para nuestra reunión, ¿sí? De cada día, la reunión de los búhos, de la familia, que somos gente despierta. Y ya sabes que hasta las 4 te vamos a llevar en volandas. ¿Cómo? Bueno, pues a través de historias curiosas que miramos con ojos de búho, porque siempre estamos buscando el otro lado de las cosas. Lo que otros no te muestran. Estamos aquí para entretenerte, para acompañarte y sobre todo para arroparte en estas horas tan especiales de la madrugada. Y fíjate, seguro que ninguno de los que estamos aquí podemos imaginarnos un mundo sin música, ¿verdad? Bueno, pues de música vamos a hablar durante los próximos minutos. En estos meses de confinamiento, que han sido para muchos, la música ha sido para muchos la manera de evadirnos y de entretenernos, de ser un poquito más felices. Pero lo cierto es que este sector, el musical, es uno de los más golpeados por el coronavirus. Multitud de conciertos y eventos se han cancelado y han llevado a sus profesionales a no tener ningún tipo de ingreso en estos 6 meses. Una situación que no afecta solo a los que dan la cara, al cantante que conocemos o al grupo. Afecta también a los promotores, a los técnicos, a los músicos de detrás, a los iluminadores. Se han quedado sin empleo. ¿De qué manera están subsistiendo? Fíjate lo que contaba este miércoles que hemos dejado atrás David Summers en La Linterna.
Bueno, tenemos las dos cosas. Incertidumbre, como todo el país, como todo el planeta, vamos, y un miedo enorme, sobre todo, pues las consecuencias de la crisis descomunal económica que se nos viene encima, ya la tenemos encima y ya nos está afectando a todos muchísimo, ¿no?
El mundo del espectáculo siempre ha denunciado la precariedad a la que está sometido y ahora consideran que las ayudas que han recibido durante la pandemia son mínimas o inexistentes.
En casi 40 años que llevo trabajando en esto, no he recibido nunca ayudas de gobierno ni apoyos de ningún tipo, ni sé para qué ha servido el Ministerio de Cultura en nuestro caso, ¿no? O sea, por lo menos en el de los músicos, ¿no? Quizá han apoyado el teatro, han apoyado el cine, han apoyado un montón de eventos que me parece estupendo que lo hayan hecho. Pero desde luego con los músicos pues ha habido siempre un desprecio y un pasotismo increíble.
Y esto lo dice David Summers, que es una cara conocida. Imagínate cuántas familias están viviendo de la música y desde luego malviviendo en estos tiempos. Muchos de ellos llevan 6 meses sin poder trabajar. En unas horas, profesionales de este sector salen a la calle a protestar en distintas ciudades de España en una movilización que ha organizado Alerta Roja. Esta noche queremos conocer cómo viven en el mundo de la música esta nueva normalidad. Muchos de ellos se han buscado las castañas en otros sectores. Hablaremos con Cristina Lizárraga, cantante del grupo Belaco, con Mónica Merino, directora de promoción y tour manager de, entre otros artistas, Jorge Drexler. Son dos ejemplos de profesionales que tienen que reinventarse en estos tiempos, como digo, para subsistir, porque los ahorros, después de tanto tiempo, se acaban. Es nuestra historia de portada, pero ya lo sabes, aún hay más. Te voy a contar también la increíble historia que escondía el famoso tuitero Joaquín Carmona. O quizás si tú también eres tuitero, le conoces como @Joaquín4318. Se le llama el sabio del atletismo. Durante mucho tiempo, muchos se preguntaban, bueno, ¿y quién es este Joaquín Carmona? Todos estaban fascinados por las aportaciones que hacía este tuitero impecable, estadista, infalible, compañero discreto, cuando hablaba precisamente del atletismo. Sin opinar, sin polemizar, pero siempre sumando. Esas eran sus cualidades que dejaban impresionados a sus seguidores. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué te estoy hablando de este caballero? Bueno, pues porque lo que acaban de descubrir sobre Joaquín Carmona le han dejado sin palabras.
Entras en una zona de confort. También a veces en la calle igual no tienes unas responsabilidades, digamos que tienes unas libertades, igual es una persona... En el mundo laboral igual si la tiene, o en el mundo familiar, pero claro, es una vida, es un sucedáneo de vida.
Joaquín tiene 40.000 seguidores en Twitter y vive en la calle desde hace 17 años. Esta es la historia de un misterioso tuitero cuyo caso ha conmocionado a toda la comunidad que le seguía. Y esta noche va a estar charlando con nosotros. Y además de hablar con él, te contaré la historia de Valeria y su familia. Valeria, pequeña, nació hace 6 meses en la soledad del confinamiento y su familia no le ha quedado más remedio que tener que esperar para conocerla. En un primer momento lo han hecho a través de la videollamada. Hace 6 meses hablábamos con su abuela Isabel y esto es lo que contaba entonces.
Lo llevo un poco con sensatez, eso es lo primero, porque si esto me lo dicen a mí hace 2 meses que van a ser mi primera nieta y yo no voy a poder estar ni en la puerta del paritorio ni esperando que salga mi hijo y no la enseñe, pues yo digo, ¿pero qué me dices? Puede hacer y se espera uno y está con los nervios, es como una segunda ilusión. Primero la conozco en diferido, como yo digo, y después la conozco en directo ya, que tengo muchísimas ganas.
Y la ha conocido, ¿eh? Hemos vuelto a contactar con esta familia para saber cómo han pasado estos 6 meses, para ver si por fin tuvieron ese reencuentro tan esperado y enseguida te contaremos qué es lo que ha pasado. ¿Y contigo de qué vamos a hablar durante los próximos minutos? Misterio, misterio. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Nos ponemos muy interesantes.
Sí, nos vamos a ir lejos. Nos vamos a quedar en la noche de COPE, pero mentalmente y de espíritu nos vamos a ir muy lejos.
Vamos a mirar a las estrellas.
Sí, porque en Venus han detectado un gas que puede suponer el descubrimiento de vida en este planeta y nos hemos venido arriba en la noche de COPE y hemos preguntado a los oyentes, ¿crees que hay vida en otros planetas?
Wow.
¿Crees en los extraterrestres? Y peor, ¿temes una invasión alienígena? Pues eso es lo que hemos preguntado a los oyentes.
¿Te vas a marcar un Orson Welles o qué?
Uy, sería una de las cosas más bonitas que se podrían hacer en radio.
Sí, desde luego que sí. Pero no será esta noche.
Bueno, lo mismo tenemos alguna sorpresa. Oye, nunca se sabe.
Ah, bueno, pues quedo impaciente. Que envíen sus notas de voz, sus opiniones, sus creencias. Estamos deseando leerles y escucharles. Canales de comunicación.
El teléfono del WhatsApp de la noche, 661-201-512. 661-201-512 y en Facebook y en Twitter deben seguirnos y pueden escribirnos a través de @lanochedecope.
Bueno, pues ya lo has escuchado hace un minuto a David Summers decir cómo se siente de abandonado el sector de la música por parte de la administración. No es una cosa de ahora, es algo de siempre. Él puede ser nuestra cara visible entre las miles de familias de la música que viven de este negocio, que son autónomos y que llevan 6 meses sin trabajar. Por eso, en unas horas, profesionales de este sector salen a la calle, van a protestar en distintas ciudades, en una movilización que ha organizado Alerta Roja. Esta noche queremos conocer cómo viven los profesionales de la música esta nueva normalidad. Y vamos a empezar por Cristina Lizárraga, que es cantante del grupo Belaco. Los estamos escuchando de fondo con este tema llamado Through. Tenía preparado un disco para lanzarlo en el mes de mayo, pero ¡ay! Llega el coronavirus y ha trastocado todos sus planes. De presentar su nuevo trabajo en una gira internacional, Cristina y el resto de las integrantes de Belaco han pasado a buscar otro empleo para llegar a fin de mes. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué has hecho estos 6 meses de parón?
Bueno, pues al principio eso, buscarnos la vida, idear pues eso, lo de la gira de los autocines para tocar en un sitio que garantizase la distancia, lo organizamos nosotras y ahora, según se ha ido poniendo la cosa más complicada con los eventos, pues ya directamente cambiamos un poco el chip y nos dimos cuenta de que iba a pasar tiempo hasta que pudiésemos volver a tener una actividad normal con el grupo como para vivir de la música. Así que nada, pues cada uno se ha puesto a buscar un poco trabajo por su cuenta. Y yo, por mi lado, pues he empezado a trabajar en una tienda en Bilbao de estampación y de ilustración que se llama Tacontu, uh-huh. Y que es una marca local muy guay. Y nada, y al mismo tiempo pues dando clases particulares de dibujo y francés.
Bueno, lo que se dice diversificar, ¿no? Mientras vuelve las
sí,
aguas a su
cauce. Mi madre dice que somos artistas renacentistas, que hacemos muchas cosas.
Que hay que hacer un poco de todo, ¿verdad? Pues me parece fenomenal.
Sí.
Bueno, al menos habéis conseguido una vía de escape de este túnel un poco oscuro para algunas familias. En marzo se cancela vuestra gira y vais a visitar distintos países para presentar el Plastic Drama, que ese es el título del disco. ¿Cuántas actuaciones habéis perdido en estos meses? ¿Cuántas se han quedado en el camino?
Bueno, pues incontables. Es que encima si te las digo todas me deprimo, así que dejémoslo en incontables.
Bueno, vienes de un buen momento, que es la firma de discos, y este viernes tocáis en La Riviera, en Madrid. Es algo excepcional porque no todos los grupos tienen esa suerte, ¿no? Pese a las circunstancias de poder hacer un concierto. ¿Ves que la situación del sector mejora o este concierto no cambia nada para vosotros?
Bueno, ahora lo que sucede con nosotros es que es verdad que estamos en una situación privilegiada respecto a grupos que directamente han tenido que cesar su actividad por no poder sustentarlo, y nosotras, pues bueno, dentro de lo que cabe un poco salimos a flote. Pero es verdad que es sobre todo mucho ruido y pocas nueces, y que al final toda la actividad que se refleja en redes, pues por ese tipo de cosas como presentar el disco, firmar, hacer promoción y tal, no deja de ser actividad no remunerada. Entonces, bueno, permite promocionar el disco y permite, como digo, hacer ruido, pero no es de lo que viven los músicos.
En unas horas habrá una manifestación de todo el sector de la música, de toda la industria en definitiva, iluminadores, técnicos. ¿Se hace necesario hacer este ruido para que también se caiga en la situación que estáis viviendo? ¿Cómo ves que, bueno, por fin haya una unión en una causa?
Bueno, lo veo totalmente necesario, porque no hay un apoyo por parte de las administraciones públicas. Y es un sector que está, si ya de por sí estaba precarizado, ahora mismo, pues eso, mucha gente ya se está buscando trabajos fuera de él para sobrevivir. Entonces, simplemente, pues es que son profesiones que sin la música en directo, pues desaparecen. Entonces, pues hace falta hacerse oír y que todo el mundo, pues, valore lo importantes que son para esta sociedad, pues los conciertos y en general los eventos culturales.
Cristina Lizarra, que desde Delaco, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Que vaya bien con el disco.
Un abrazo, hasta luego.
Lo estamos comentando esta noche. En el sector musical no solo lo engloban los cantantes o los grupos, también son muchos profesionales que se han visto afectados por esta situación. Igual o más que quienes dan la cara en el escenario. Es el caso, por ejemplo, de los productores. Saludamos ya a Mónica Merino, ella es directora de producción y tour manager, que desde su último evento, antes del estado de alarma, no ha tenido ningún ingreso. Muy buenas noches, Mónica, ¿qué tal?
Hola, Beatriz, encantada de estar con vosotras.
¿Cómo se sobrevive sin ningún ingreso desde hace 6 meses? ¿Te has tenido que reinventar? ¿Cómo estás saliendo adelante?
Pues bueno, estoy saliendo adelante porque soy hormiguita y el año pasado ahorré un poquito y gracias a eso sobrevivo, aunque ya la cosa se acaba y ahora tenemos el problema.
Claro. ¿Cuántas cancelaciones has tenido en estos meses?
No te sabría decir, porque tenía una gira completa, tenía varios festivales, y luego cosas que van saliendo sobre la marcha, o sea, que en cantidad no te sabría decir, igual 25 conciertos de una gira, más luego los festivales, creo que tenía 5 confirmados. Los festivales son meses de trabajo, o sea que mucho, mucho trabajo
sí,
cancelado.
Sí, sí. Cuéntanos, ¿con qué artistas estabas trabajando para que nos hagamos una idea, ¿no?, de todo ese volumen de trabajo y de la repercusión que podía tener también?
Sí, pues estaba de gira con Jorge Drexler, que nos pilló en Costa Rica, nos vinimos para acá, y bueno, así estaba, con Jorge.
Uh-huh. Ni tan mal.
Ni tan mal, no.
Ni tan mal,
súper
ni tan
bien.
Mal. ¿Te has planteado en estos meses buscar otro trabajo para seguir pagando, bueno, pues tus propios gastos, tus facturas, tu hipoteca, si la tienes, o el alquiler, tu día a día, al fin
sí.
y al cabo?
Sí, de hecho lo he intentado en verano, pues lo típico de las playas y todo esto, ya que tengo mucha relación con el Mediterráneo, y no, porque la cosa también está mal para ellos, con lo cual la misma gente que trabaja de eso ya estaba sin trabajar, con lo cual para los demás pues menos todavía.
Se habla de cultura segura. Desde tu punto de vista, ¿cómo se puede hacer una cultura segura? ¿Cómo se puede llevar a cabo pues un festival, una gira, sin riesgo o con el menor riesgo?
Bueno, pues exactamente tal y como lo están haciendo los poquitos que están trabajando, que siguiendo todas las normas, todos los protocolos estrictos. Quiero recordar además que en la música el PRL se lleva a rajatabla, la prevención de riesgos laborales. Y estas empresas son las primeras implicadas en indicarnos cuáles son los protocolos que debemos seguir. Con lo cual, igual que seguimos el protocolo de proteger a un técnico cuando está trabajando en un escenario, seguimos los protocolos de COVID. Y de hecho, los poquitos conciertos que se han hecho, pues se han hecho así y se han hecho muy bien además.
Mónica, ¿crees que se está criminalizando al sector del espectáculo como responsable de esta situación? Mientras que, bueno, hay otros ambientes no tan estrictos con esas medidas de seguridad. ¿Cómo lo ves tú?
Pues sí, totalmente, porque nos meten en el saco del ocio sin respetarnos nada, sin tener en cuenta que casi no hemos trabajado y que los pocos que han trabajado lo han hecho muy bien. Y vamos... Un poquito es como compararnos como si fuéramos los borrachos de la vida, que vamos por ahí emborrachándonos, ¿no? En vez de la gente seria que cuida la cultura y hace de la cultura algo muy serio en este país.
Mónica, muchísimas gracias por participar en la noche de COPE y contarnos cuál es la situación en este momento del mundo de la cultura y de la música y desde el puesto que tú ocupas como tour manager. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias.
Una de las preguntas que se hacen profesionales como Mónica o amantes de la música en directo es por qué no se les permite actuar si se respetan todas las medidas de seguridad, si se respeta el aforo. Olimpia Pérez no ha dejado de ir a festivales y conciertos durante todo el verano, a los poquitos que se han celebrado, y nos va a contar cómo lo ha vivido ella, como espectadora, al otro lado del escenario, esos eventos a los que ha acudido. ¿Es realmente seguro ir a un concierto en época de pandemia? Olimpia, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, para ti la música es tu vida, ¿no?
A mí me encanta.
¿A cuántos sí, festivales y conciertos has ido en los últimos meses?
Pues de julio aquí hemos pasado pues hemos ido al concierto de Andrés Suárez en el Mare Nostrum Fuengirola, un circuito de conciertos de cantautores, bueno, de cantantes malagueños que hizo el Ayuntamiento de Málaga en la Plaza de Toro en agosto, donde estuve viendo a la Mari de Chambao y a María Peláez, y en el Within, que ahora han hecho el evento del Madrid Summer Fest, han hecho varios conciertos y he visto a Izal, a Funambulista, que hizo la grabación de su disco en directo, y a María Peláez el mismo lunes en la Riviera.
Vamos, que no has ido a conciertos íntimos, quiero decir que estábamos hablando de artistas muy consolidados en nuestro país, que tienen muchos seguidores. ¿Y cómo te has sentido en esos festivales? ¿Has visto normas de seguridad comunes en todos ellos? ¿Cómo están organizados?
Creo que es el sitio más seguro en el que puedes asistir actualmente en la época en la que vivimos. Desde la entrada, los guardias de seguridad en las colas te hacen guardar distancia con las personas que no van contigo. Siempre que entras, bueno, las entradas suelen ser nominativas. Además, por ejemplo, el lunes en la Riviera te solicitaban tu nombre y tu teléfono por si había algún caso. Evidentemente te localizan. Gel hidroalcohólico a las entradas, zonas diferenciadas tanto para los aseos como la zona de bares, incluso en el Mare Nostrum en Fuengirola y en los eventos en el concierto de la Plaza de Toros de Málaga, el servicio de bar era en la misma mesa, bien a través de WhatsApp o bien a través de un servicio que levantaban la mano y había camareros que te traían tu consumición.
No tenías ni que levantarte tú, con lo cual menos desplazamientos, menos riesgos.
Sí, además la ubicación, pues lo que decía, distancia de seguridad, tanto fuera como dentro. Una vez que te sientas, porque evidentemente sí, los conciertos son distintos, son sentados, no hay un concierto ahora de pie, eso sí se echa de menos, pero bueno, se puede disfrutar de la música en directo. Al final que lo que gusta es eso, es disfrutar de la música y en una forma distinta, pero se puede hacer. Y lo están haciendo de verdad con unas medidas de seguridad que yo en el primero que fui me sorprendí, pero he visto que es la tónica habitual de todos los que he ido.
¿Y en algún momento has percibido que no se cumpliesen medidas de seguridad, no tanto por la organización, sino, por ejemplo, por el público? Que alguno, pues no sé, se haya tomado una copa de más y haga el tonto
Yo creo que el público está muy concienciado, sí. Al final el que va a un evento en directo sabe que va a un evento distinto, que no es lo mismo que antes, es una obviedad, pero que va concienciado de que estamos haciendo que tenemos una época distinta, diferente, que tenemos que asumir este cambio y no hay más allá del típico que se puede bajar la mascarilla, pero un rato de más, porque al final la mascarilla a mucha gente le agobia, es verdad, pero siempre está la organización que viene y te dice: mascarilla por favor puesta, te indican si estás bebiendo, bebes, te la vuelves a poner, te la quitas para volver a beber, pero es verdad que no ha habido, yo no he visto en ninguno de ellos a nadie fuera de control.
Pues muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes también de La Noche tu experiencia como espectadora de todos esos conciertos y festivales a los que has acudido este verano.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
A ver si se mejora la situación.
Ojalá.
Versos y gracias. Los
recuérdalo esta canción, la música no se toca, veréis. Pasarán los empeños y los...
Ya lo has escuchado Olimpia. Ella ha frecuentado muchos espectáculos musicales este verano y asegura que no hay motivo para preocuparse. Por ello, desde el sector no entienden que no se les deje trabajar y mucho menos que no se les ayude económicamente para sobrevivir, como por ejemplo el caso de Mónica, tu hermana, ayer. Cansados de esta situación, en unas horas comienzan las movilizaciones en España, en total 26 ciudades promovidas por Alerta Roja, así es como se llama la asociación que les protege, y que engloba a 40 asociaciones de músicos, orquestas, técnicos. Saludamos ya a su portavoz, Iván Espada. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿A cuántas familias representa Alerta Roja?
Bueno, pues ya en este momento se han adherido al movimiento. Más de 90 asociaciones, representantes de diferentes colectivos. Más bien sería como la totalidad, que son más de 710.000 familias.
Ahora mismo el trabajo que hay en el sector de la música en directo no llega ni al 10%. Estamos hablando de 700 familias, ni el 10%. ¿Cuál se estima que es la pérdida económica que ha sufrido el sector en 6 meses?
Pues mira, en estos 6 meses el informe que tenemos de pérdidas económicas es únicamente de la parte del sector que atañe a la música en directo y asciende en estos 6 meses a 662 millones de euros. O sea que es bastante fuerte.
En vuestro manifiesto público habláis de una serie de medidas para buscar que las administraciones os ayuden a rescatar el sector. ¿Estáis recibiendo respuesta? ¿Os sentís escuchados? ¿Y exactamente qué es lo que estáis pidiendo?
Lo que pedimos son, en el manifiesto se recogen 14 medidas que se han estructurado y formando un plan de rescate y supervivencia. En este manifiesto, dentro de estas 14 medidas, las hay tanto para empresas como trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta ajena, reconociendo la estacionalidad, que es uno de los males endémicos que tenemos, porque no tenemos convenio colectivo, no tenemos reconocidas las categorías profesionales. Y entonces necesitamos cambios legislativos para poder acogernos a ayudas y subsidios, porque no llegamos.
Reclamaciones incluso que venían de antes, de la pandemia, ¿no?
Sí, varias de ellas, sí. Otras se han un poco ajustado a la situación actual, por supuesto, y algunas de ellas se han también un poco configurado y solicitado que sean hasta la reactivación del sector, entendida siempre como el 100% del aforo, recuperar el 100%.
Iván, gracias por estar en La Noche de COPE y también por hacernos este retrato de cuál es la situación actual del sector de la cultura, de la música, del escenario. Ojalá pronto encontremos una solución. Que vaya bien. Buenas noches.
Ojalá. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Poquitos segundos nos quedan para llegar a las 2 de la madrugada, el tiempo justo para recordarte que estamos esperando tus mensajes y que esta noche hablamos de extraterrestres. Carlos Márquez.
Hoy estamos preguntando a los oyentes si creen que hay vida en otros planetas, si creen en los extraterrestres, si temen una invasión alienígena.
661-201-512, 661-201-512, ese es nuestro número de WhatsApp y estamos en Facebook y en Twitter. Somos la @ La Noche de Cope.